En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE. Como cada viernes, a esta hora te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia. Bueno, pues verás, quiero hablarte al comienzo de nuestro programa, en este 14 de julio, del proyecto Esperanza, a cargo de la Congregación de Religiosas Adoratrices, quienes llevan a cabo un programa de apoyo integral para mujeres víctimas de la explotación y de la trata. El año pasado atendieron a 198 personas, y es verdad que aunque la mayor parte de ellas, un 77%, fueron mujeres muy jóvenes, de entre 24 y 30 años, también hay hombres, parejas víctimas de la explotación en el servicio doméstico, trabajos forzados u otras en condiciones de esclavitud. A través de una red de recursos residenciales y una oficina de servicios, atienden a estas personas intentando su recuperación física, psicológica y social. Ana Almarza es la religiosa directora de este programa.
Tenemos recursos residenciales, tenemos tres fases, una de emergencia y primera acogida, donde las mujeres pueden estar entre 2-3 meses, pues un poco haciéndose a la idea de qué les ha pasado. Luego tenemos una segunda casa, que nosotros llamamos de consolidación, que es un poquito más larga, dura de 6, 9, a veces 12 meses, donde la mujer ya es más activa en la elaboración de su proyecto personal, más activa en el qué quiere hacer con su vida, cómo va a tomar su proceso migratorio en sus manos. Digamos que tenemos una tercera fase que la vivimos en dos pisos de autonomía en los que las mujeres ya tienen objetivos a más largo plazo.
Las mujeres a las que atienden proceden en su mayor parte de Nigeria, pero también de Rumanía, de China, de Paraguay y de Camerún. Hace unos días, el arzobispo de Madrid visitaba la casa de acogida de este proyecto Esperanza Adoratrices, un acto en el que participaron una veintena de estas mujeres supervivientes que tuvieron la oportunidad de contar al cardenal Osoro sus vivencias, su lucha y sus preocupaciones.
Cuando don Carlos se acercó al proyecto y las mujeres pudieron contarle de primera mano qué les había pasado, cómo se estaban sintiendo y cómo ellas sentían que de alguna manera la Iglesia pues apoyaba y quería compartir con ellas su dolor. Y luego cuando don Carlos, ¿no?, dijo que éramos como el grano de mostaza, ¿no?, como todo pequeño esfuerzo que se hace como que engrandece la Iglesia, ¿no?
Las grandes riquezas y tesoros no se manifiestan en volumen, como nos cuenta de hecho Ana Almarza, para las religiosas adoratrices. Ver cómo estas mujeres rehacen su existencia y van creciendo en todas las dimensiones de su vida es algo muy grande. Dicen que la obra es de Dios y que ellas solo son instrumentos en sus manos.
Siempre digo que soy un poco yo y todas las mujeres que a lo largo de estos años que llevo en la congregación han pasado por mi vida ayudándome a ver qué cosas no son importantes y a qué cosas no tengo que darles importancia y qué cosas son realmente esenciales y a las que tengo que dar importancia. Yo creo que son mis mejores maestras, a las que las debo pues casi todo lo que he aprendido en esta vida.
Pues ahora a la 1:36, de lo que nos ocupamos ya es de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este 14 de julio. Y lo primero es recordarte la vigilia de oración por la paz, por la libertad en Venezuela, convocada para mañana a las 10 de la noche en la Basílica Hispanoamericana de la Merced, presidida por el cardenal Osoro, convocada por sacerdotes y miembros de la comunidad católica venezolana en Madrid con el apoyo del arzobispado ante, como sabes, la difícil situación política y social que vive este país. De la importancia de este acto nos habla el vicario de la octava, Ángel Camino.
Rezar, orar, denunciar y hacerlo con la mayor claridad, este clamor que se está viviendo en todo el mundo y que la Iglesia y el Papa Francisco también lo están capitaneando. Bueno, pues nosotros ofrecemos lo que sabemos: rezar el sábado, concienciar y que ojalá todo este drama que se está viviendo, que no hay medicamentos, que no hay comida, pues al menos crear esta vigilia de oración para rezar y para concienciar.
Te cuento ya también el acuerdo de colaboración alcanzado a finales del mes de junio entre Manos Unidas y la Clínica Baviera para financiar la construcción de un hospital oftalmológico en la ciudad india de Gadalpur, en el estado de Chhattisgarh, el primer edificio dedicado íntegramente a la especialidad oftalmológica en la zona. El proyecto va a dar empleo a un total de 4 médicos, otros 13 sanitarios y va a prestar servicio a más de 2 millones de personas. La clínica va a sufragar el 60% de la obra presupuestada en 125.000 euros. Gregorio Martínez es el presidente delegado de Manos Unidas Madrid.
Con este proyecto se espera dar servicio a más de 2 millones de personas del distrito de Bastar. Gracias a personas, empresas e instituciones como Clínica Baviera, comprometidas con las desigualdades que padecen los más necesitados, Manos Unidas puede llevar a cabo casi 600 proyectos solidarios en el año.
Y un asunto más, mañana, como cada tercer sábado de mes, a las 8 de la tarde, se va a celebrar en la Real Colegiata de San Isidro de Madrid la misa mensual que ofrece la Congregación de San Isidro en honor de nuestro santo patrono. Al finalizar, como es costumbre, se va a poder visitar el camarín donde reposa el cuerpo incorrupto del santo y donde se hallan las reliquias también de su esposa, de Santa María de la Cabeza. Y lo siguiente en este segundo viernes de julio es destacar algunos de los contenidos más interesantes que aborda, como siempre, esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora, María Martínez. Hola, María.
Hola a todos. Esta semana os contamos con una entrevista a Monseñor Paglia cómo afronta el Papa Francisco los nuevos retos de la bioética y la defensa de la vida. Y en España seguimos esperando a que se pongan en marcha los corredores humanitarios de San Egidio para refugiados, que en Francia ya han empezado a funcionar la semana pasada. También visitamos la parroquia de Nuestra Señora de la Aurora y del Santo Ángel, que ha acompañado a los habitantes del barrio de Vallecas desde hace 75 años ante problemas como la falta de recursos y la epidemia de las drogas.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde ya puedes encontrar estos asuntos y muchos más contenidos, y así es como hemos llegado a la 1:40. En un instante te voy a hablar del voluntariado que están haciendo algunos alumnos de Comillas y de SADE durante estos días. Están conociendo la labor de Cáritas Madrid, su trabajo con las personas que están en exclusión social. Enseguida, como te digo, te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, estás en mil cosas, televisión, cines, vamos, es que no paras. ¿Cómo haces para memorizar tanto guión?
Bueno, los actores pues tenemos nuestros truquillos, nuestras cosillas, ¿no?
¿Y alguno confesable?
Sí, sí, te voy a confesar que hace bastante que tomo un producto que se llama The Memory, que es estupendo. O sea, The Memory es un producto que refuerza la memoria y agiliza la mente. Estás más concentrado. Para mí con The Memory no hay guión que se me resista.
Pues oye, Antonio, muchas gracias por ese consejo y yo creo que también lo voy a probar, ¿eh? Recuérdenlo ustedes, The Memory, en farmacias y para farmacias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir aquí con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 14 de julio. En alguna ocasión nos ha recordado el Papa Francisco que la vida de todo cristiano, por el hecho de seguir a Cristo e intentar vivir el mandamiento del amor, debe ser la de un voluntario que, por amor, pues se compromete a servir a los demás. Bueno, pues quiero presentarte, fíjate, a unos voluntarios jóvenes muy especiales.
Mi carrera no está relacionada en esto como tal, pero precisamente esto fue algo que me motivó para realizar este proyecto. Y yo creo que está muy bien porque a nivel pues académico sí que puedo aplicar un poco esa teoría que en el mundo de la empresa, esto lo he dicho muchas veces, pero lo considero como muy individual, y poder hacer de eso algo más social. Y luego también el hecho de salir de la burbuja, es conocer otra realidad, conocer cómo viven las personas en una situación distinta a la tuya, y eso te ayuda a valorar desde un punto de vista personal mucho más lo que uno tiene y saber cómo ayudar a los demás.
Es Daniela, estudia Administración y Dirección de Empresas Internacional en ICADE, Comillas, y junto a otros alumnos de este grado, también de Psicología, tanto de esta universidad como de SADE, participan desde el pasado 3 de junio como voluntarios en diversos proyectos de personas en situación de exclusión social de Cáritas Madrid. Están conociendo de primera mano qué es, qué hace Cáritas Madrid, cómo se acerca a las personas que están en exclusión. Esa experiencia se enmarca además dentro del proyecto Aprendizaje Servicio de Comillas, y precisamente al al director de Comillas Solidaria, Carlos Prieto. Le saludamos ya en este espejo. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas. Oye, se cumplen este viernes, desde que iniciaron estos chicos el voluntariado, 2 semanas. ¿Qué balance podemos hacer? ¿Qué dicen los chicos después de estos 10 días reales de trabajo sobre el terreno?
Pues mira, justo estamos en este momento en el Centro de Estudios Sociales de Cáritas evaluando, y la experiencia realmente ha sido francamente positiva. Cáritas ha tenido mucho que ver, han preparado extraordinariamente bien la experiencia para nuestros alumnos y, bueno, y la participación de los alumnos también, que se han implicado al 100%.
Oye, para los alumnos de Comillas la experiencia no es del todo nueva, ¿no? Porque ya durante el año, creo, con muchos de ellos, a través de, lo decía, de ese proyecto Aprendizaje-Servicio, se trabaja, ¿no?, con los chavales en esta atención solidaria.
Sí, tenemos este programa de verano que pusimos en marcha el año pasado, pero hace ya varios años que tenemos una propuesta, que es una propuesta voluntaria, pero en la que, bueno, si uno entra se compromete a participar en un proyecto de intervención social durante todo el curso académico, un proyecto que tiene objetivos y que está definido en función de las capacidades académicas de cada uno. Los estudiantes de Derecho participan en proyectos jurídicos, los estudiantes de ADE en proyectos en los que, bueno, su formación tiene que ver con eso, igual ingeniería, psicología, muchas titulaciones.
Carlos, lo de ser voluntario se convierte casi en una actitud en la vida, ¿no? El comprobar cómo les llena, cómo cambia la vida a estos jóvenes. Me imagino que habrás asistido a muchas experiencias del ver también, ¿no?, cómo les ayuda a crecer esta experiencia, el compartir, imaginar, ¿verdad?, la formación académica con ese compromiso, ¿no?
Sí, absolutamente. Bueno, desde el servicio en el que yo trabajo en la universidad, que es un proyecto de la propia universidad, lo que queremos es facilitar que alumnos que se están formando para ser excelentes profesionales, y queremos que lo sean, sean excelentes profesionales con una mirada sobre la realidad, con una conciencia de lo que pasa en su entorno, y que sean capaces ahora y en el futuro, como ciudadanos, pero también como profesionales, de ser conscientes de que ellos tienen algo que hacer para construir un mundo un poco mejor. Eso se hace conociendo, y conociendo y tocando la realidad. Y tocar la realidad, si uno se deja tocar en serio, y la mayoría lo hacen, te cambia, claro.
Claro. Bueno, mira, escuchábamos antes a Daniela, vamos a escuchar ahora a Inés y enseguida te pregunto por más cosas.
Que para aprender algo hay que vivirlo, y creo que esta ha sido mi oportunidad, la oportunidad de ir a una residencia y poder estar con gente mayor que yo, que me ha podido dar muchos consejos sobre la vida, que en general era gente muy sabia. Y bueno, pues esto, me ha gustado mucho la experiencia de tratar con gente mayor, porque creo que tiene una visión de la vida mucho más amplia.
Bueno, era Inés, decía, estudiada en ESADE, en Barcelona. Ella hablaba, Carlos, de esa experiencia, ¿no?, en una residencia de mayores, pero la verdad que las atenciones que están conociendo estos días es muy variada, pues desde casas de acogida, lugares de marginación como la Cañada Real. No sé cómo habéis repartido estos destinos y si todos han tenido la oportunidad de conocer todos ellos.
Sí, mira, la propuesta ha sido, digamos, el núcleo de trabajo para cada una de las alumnas. En realidad, en este proyecto concreto eran todas alumnas que han participado. Ha sido cada una de ellas en un centro, pero también ha habido muchas actividades comunes en las que se han podido acercar juntas a diferentes realidades. Entonces, bueno, una de las alumnas, Daniela, estaba en Cedia, que trabaja con personas sin hogar, Inés estaba con personas mayores, pero han visitado, Mireia, perdón, estaba también en otro centro, han visitado y han conocido, y ayer, por ejemplo, pasaron el día completo en Cañada Real, en el campamento urbano que organiza Cáritas allí. Han podido tocar diferentes realidades y tocarlas y vivirlas de diferentes maneras también.
Y luego, además, esta experiencia de misión les ha permitido, decimos de alguna forma, el aumentar, ¿no?, el radio a esas otras universidades también, la riqueza un poco de ampliar la mirada y la perspectiva, ¿no?, que mueve también a esos otros jóvenes a emprender un voluntariado como ellos.
Sí, el año pasado, te decía, pusimos en marcha por primera vez esta propuesta de aprendizaje-servicio en verano, más concentrada en el tiempo, pero más intensa también, y tuvimos ya una primera experiencia de un proyecto compartido con la Universidad de Deusto. En este proyecto de Cáritas, finalmente, no han podido participar alumnos de Deusto, pero tenemos varios proyectos en diferentes zonas de España en los que alumnos de los tres centros universitarios están trabajando conjuntamente. Eso es una riqueza muy grande, porque, bueno, compartes también con gente que viene de otras realidades, conoces juntos y trabajas juntos sobre una realidad que probablemente es desconocida para todos, incluso aunque sea en tu propia ciudad. Nos parece una riqueza grandísima, sí.
Para algunos, Carlos, hay un antes y un después, o iban solo a probar y algunos a partir de ahora, por ejemplo, se pondrán a colaborar quizá más activamente, probablemente, en ese programa de aprendizaje-servicio, por ejemplo, de Comillas.
Sí, sí, pasa muy habitualmente y más allá incluso. Ahora que ya llevamos unos cuantos años de recorrido, encuentras gente que descubre una vocación profesional distinta o que descubre que dentro de su propia capacidad profesional hay espacios en los que lo que él sabe, lo que él conoce, puede ser, bueno, una oportunidad, digamos, de ganarse las castañas, que está muy bien, pero también de contribuir a mejoras en la sociedad.
O sea que por lo que dices, incluso estudiar, pero también trabajar, ¿no? El abrir una nueva vía o un enfoque profesional nuevo.
Sí, mira, te pongo un ejemplo muy rápido. El año pasado tuvimos unos cuantos alumnos de Ingeniería de Telecomunicaciones desarrollando una aplicación informática para un centro de la Compañía de Jesús en Alicante que atiende a niños que están tutelados. Bueno, una aplicación que resolvía algunos problemas, digamos, de gestión de la información de la organización y que ha mejorado mucho el trabajo de la propia organización. Estos alumnos estaban felices porque habían hecho algo, habían aprendido algo de su futura profesión, pero además habían contribuido a una mejora. Y además habían descubierto, aquí hay una necesidad. Esto puede ser un espacio en el que nosotros nos podemos desarrollar profesionalmente en el futuro, que además hace que la sociedad sea un poquito mejor.
Pues qué bueno, la verdad que son voluntarios jóvenes, para cuando se les critica tanto, que de forma silenciosa, sin embargo, ellos dan forma y dan también visibilidad a esa misericordia, haciendo que todas estas personas que participan de estos proyectos de exclusión social, pues se sientan amados. Yo le agradezco muchísimo a Carlos Prieto, el director de Comillas Solidaria, el que nos haya acompañado y sobre todo pues ese trabajo a favor de que sigan creciendo y pudiéndose formar estos chavales en esa experiencia de caridad. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos.
Gracias a vosotros por contarlo.
Un abrazo. Pues buenas noticias, desde luego, claro que sí, sobre los jóvenes, sobre nuestros jóvenes. Y a la 1:49 vamos a afrontar ya la recta final de este Espejo de Madrid en este mediodía COPE, en este segundo viernes de julio. El domingo vamos a celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen. Son muchas las parroquias, muchísimas las parroquias madrileñas que están bajo su advocación y además muchos también los actos en estos días con motivo de esta fiesta. Pero bueno, hoy quiero hablarte de una en especial. Nos vamos a ir hasta San Lorenzo del Escorial y es que allí este año se conmemora el centenario de la primera procesión con la imagen de la Virgen del Carmen por las calles del barrio de Las Casillas, en este municipio de la Sierra de Madrid. Hasta allí, de hecho, va a acudir el domingo el arzobispo de Madrid, la hermandad formada por 180 personas que ha organizado un amplio programa de cultos en honor a su patrona que arrancaban el viernes pasado. Le vamos a preguntar por todo ello al hermano mayor, a Fernando Jiménez. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿quién, cómo, por qué, no? Te preguntaría, Fernando hace 100 años decide celebrar a la Virgen del Carmen en San Lorenzo del Escorial, que de hecho es la costumbre que vosotros retomasteis, ¿no?, con esa hermandad a partir de 2011.
Sí, más o menos. La Virgen del Carmen aquí, por decirlo de alguna forma, se empezaría a dar un culto en el año 1910, que es cuando llegó la comunidad de carmelitas descalzas aquí a San Lorenzo y fundó el convento. Y en el archivo municipal del ayuntamiento encontramos una carta que invitaba a la madre de la época, al alcalde de la época, en 1917 a la primera procesión de la Virgen del Carmen.
Entonces, sí, perdona, sí, verdad, dime.
No, entonces pues hemos querido elaborar un programa un poquito especial para honrarlo.
El epicentro de estas celebraciones, Fernando, es la parroquia, me imagino, de San Lorenzo Mártir, pero por supuesto también, como estabas contando, el convento entonces de las Carmelitas Descalzas, ¿no?
Sí, nosotros somos lógicamente una hermandad parroquial, pero nuestro culto está en el convento de las Carmelitas Descalzas, aquí en el Carmelo. Es de donde se hace la novena, donde se hace la ofrenda floral y donde sale la procesión y termina.
Y decía que vuestra hermandad está muy asociada, creo que tiene mucho que ver con nuestra JMJ de Madrid, ¿no?, en el año 2011.
Sí, correcto. Nosotros éramos un grupo de colaboradores, de voluntarios para la realización de la JMJ aquí en el pueblo. Y entonces, ya aprovechando eso, dijimos, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no te hacemos una hermandad? Porque siempre se encargaban los vecinos y tal, pero digo, es una pena. Digo, que la Virgen no tenga una hermandad y sobre todo por mantener y fomentar el culto a Nuestra Señora.
Y para el párroco de San Lorenzo del Escorial, para Juan Delgado, intuyo que también es una gran alegría el que exista ese fervor, ¿no?, por la Virgen del Carmen, que os irá además acompañando en la vida ordinaria, ¿no?, en la vida de fe de la hermandad durante el año.
Sí, bueno, qué decir de don Juan, un párroco que lleva aquí con nosotros 42 años, al que le quiere mucho el pueblo. De hecho, nosotros este año le vamos a hacer hermano de honor el día del Carmen, que le dará la distinción el cardenal. y entonces pues siempre con nosotros apoyándole y él a nosotros siempre nos apoya, la verdad que con don Juan da gusto.
Durante esta semana decimos que habéis organizado pues una serie de actos, habéis estado celebrando, estáis celebrando la novena, creo que hoy incluso tenéis prevista la ofrenda floral, ¿no?
Sí, cuando termine la misa de la novena pues ya sacamos a la Virgen a la puerta del convento y entonces viene la gente y le hace la ofrenda floral. Y viene un corito de niñas que le cantan a la Virgen, y la verdad que es un acto sencillo, pero muy bonito.
¿Y cómo es la imposición de los escapularios mañana? Porque decía que sois 180 miembros, pero que, lógicamente, sigue habiendo gente que quiere incorporarse, ¿no?, a esa hermandad.
Sí, este año tenemos unas 20 altas nuevas, con lo cual ya llegaremos a los 200 hermanos. Y nada, pues cuando finaliza la novena, y antes de cantarle la salve a la Virgen, el padre que está dando la novena, el señor Manuel, bendice los escapularios y los vamos llamando uno a uno y se le hace la imposición personal a cada hermano.
Qué bueno. El domingo decimos que es el día grande, se cumple ese centenario de aquella primera procesión, el cardenal Osoro que ha querido estar con vosotros ese día, a las 6:30 de la tarde es la Eucaristía, ¿no? Y luego tenéis la procesión.
Sí, a las 6:30 da comienzo el rosario y a las 7 ya tenemos la procesión. Y ya después de la procesión, a las 6:30 tenemos el rosario, luego a las 7 la misa y luego ya la procesión. Y el cardenal nos acompaña en la misa y en la procesión.
Al acabar, la imagen de la Virgen, decimos que sale en esa procesión, sale en andas, creo, portada por los miembros de la hermandad, de tu hermandad. Emociona, me imagino, también mucho el escuchar la salve. ¿Cómo es ese momento?
Sí, bueno, es el momento más intenso de la procesión. Pues ya llegamos, está la comunidad de carmelitas en el coro, viéndolo ellas todo. Y entonces, claro, la iglesia llena y con los músicos de la banda de las Tres Caídas de Madrid, de la banda de cornetas y tambores, entonan la salve con un grupo, con un coro popular que lo coordina Pepe Tejero, un gran colaborador nuestro. Y entonces, claro, es el momento más importante de la procesión, es como el broche de oro al día.
Fernando, no te hemos preguntado cómo es la talla de la Virgen. Me imagino que el hermano mayor la definirá pues como una talla preciosa, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es una talla magnífica. Uh-huh. Es una de aquel recuerdo de las escuelas catalanas de Olot, de un tallercito llamado El Renacimiento, que llegaría aquí a San Lorenzo del Escorial en los años 40, después de la Guerra Civil Española, porque la que sacaban antiguamente en procesión se perdió durante la guerra. Y entonces parece ser que entre la comunidad de Carmelitas Descalzas y los vecinos del barrio adquirieron esa imagen. Con lo cual tiene un valor añadido porque es un poco como lo que es el Carmen, de las Carmelitas y del barrio.
¿Y cómo viven las religiosas estos días? Me imagino que os acompañan, por supuesto, desde la oración, como es lógico, pero que también tendréis esos momentos de celebración junto a ellas, ¿no?
Sí, no, ellas celebración lo celebran a su manera, que es trabajo y oración. Trabajo y oración, porque la verdad que nos ayudan en todo, si hay que preparar algún adorno floral, nos lo preparan, organizan todo el tema de la liturgia, nos lo hacen todo muy sencillo.
Qué bueno.
Y luego, ya por el torno y luego en locutorio, pues las ve que están muy contentas y muy muy felices de tener esta hermandad y de celebrar su día, el día grande del Carmelo, claro.
Claro. Y a pesar de ese hecho de la itinerancia de los feligreses, ¿cómo es la devoción del pueblo, de los que sois de allí, de San Lorenzo, por la Virgen del Carmen? Porque, claro, también en estos días me imagino que hay mucha gente que acude desde fuera para pasar su veraneo por allí.
Sí, no, la verdad que la Virgen del Carmen, tanto la Virgen del Carmen como la comunidad de Carmelitas Descalzas, siempre ha tenido mucho arraigo en este pueblo. Ha sido muy querido y viene mucha gente de San Lorenzo. Es una de las procesiones que más asistencia tiene. Desde la sencillez, porque esto es muy sencillito todo, muy, muy espíritu carmelitano, pero la verdad que viene mucha gente. Tiene mucho aquí, lógicamente, nuestra patrona, que es la Virgen de Gracia, pero luego la Virgen del Carmen se podría decir que casi es la copatrona, porque tiene mucho sentimiento de gente.
Pues vamos a recordar esos actos. Esta misma tarde decíamos, sigue la novena con la ofrenda floral, mañana la imposición de los escapularios, la presentación también a la Virgen de los Niños, y el domingo ese día grande con la misa presidida por el cardenal Osoro, y luego también la procesión por las calles calles de San Lorenzo del Escorial. Fernando Jiménez, hermano mayor de esta hermandad de Nuestra Señora del Carmen, muchísimas gracias. Que tengáis
muchísimas gracias a vosotros por hacernos un huequecillo en vuestro espacio.
Un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego, gracias.
Hasta luego. Pues son muchas en las parroquias, te decía, la parroquia Santa María del Monte Carmelo, la iglesia de los Carmelitas de Plaza de España, la de San Ramón Nonato en Vallecas, Nuestra Señora del Carmen en Los Negrales, Santa Teresa y Santa Isabel de Chamberí, también es patrona de allí, San Sebastián Mártir de Carabanchel, en fin, seguro que me dejo alguna en todas ellas. Pues nada, te deseo que eso, que tengas un muy buen día del Carmen, que lo disfrutes y sobre todo pues el rezar a la Virgen en este día, en este caluroso mes de julio. Ahora, Pilar Cisneros sigue en el Mediodía COPE contándote más historias, toda la información también de este viernes 14 de julio. En nombre de todos los que hemos hecho este programa, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.